buen día a todos.
Ella, ahora
gracias
ya
por su presencia. Bueno, teniendo en cuenta lo hecho de tu conocimiento, queremos iniciar señalando que el trabajo lo hicimos coordinadamente con el Ministerio Público y con la Policía Nacional, la intervención del día de hoy. Sí, tenemos que aclarar lo siguiente: el interno Faustino Aguayo se encontraba en este centro penitenciario por orden judicial expresamente establecida que debía ser a la penitenciaría de Pedro Juan Barrio. Nosotros habíamos, ante la notificación del Departamento Judicial de la Policía, habíamos ordenado su traslado a Moscada y después recibimos la orden judicial que señalaba expresamente que debía ser en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Esto suele suceder cuando las partes cuestionan que no se cumpla expresamente lo que dice la orden. Normalmente los jueces ponen que el Ministerio de Justicia tiene la facultad de poner en Tacumú o en cualquier otro centro penitenciario que el Ministerio de Justicia considere que es mejor para el cumplimiento de la misma. No es el esquema ideal. Nosotros estamos en emergencia penitenciaria, tenemos serios problemas de seguridad que están a la vista de todos, pero es la mejor forma que encontramos de que estas personas no se maten entre todos, si es que pertenecen o no a un grupo u otro, y son medidas que tenemos que tomar coordinadamente con los demás órganos de seguridad. Ahora, nosotros el día de hoy estamos ordenando la intervención, algunos de ustedes ya saben, se ordena la intervención del centro penitenciario, se designa interventor a Sixto Peralta, hoy director del penal de Ciudad del Este. La intervención va a durar 30 días inicialmente, pero además de eso se clausura el penal de Pedro Juan. Cuando hablamos de que se clausura, cerramos para nuevos ingresos, cerramos para traslados, vamos a informar de esto formalmente a todos los organismos del sistema de justicia. No vamos a trasladar más personas al penal de Pedro Juan y vamos a trasladar del penal de Pedro Juan a todas las personas que tengan hechos punibles vinculados al crimen organizado, narcotráfico, tráfico de armas, o que pertenezcan o tengamos información de pertenecer a cualquier grupo del crimen organizado, llámese PCC, Comando Vermelho, Clan Rotela o lo que fuera. Vamos a dejar, hoy tenemos 865 personas privadas de libertad en Pedro Juan. Vamos a dejar a la mitad para poder tener un mejor manejo hasta que podemos mudar. Esto es parte de un plan que iniciamos hoy de cerrar la penitenciaría de Pedro Juan Caballero y trasladarla a otra localidad donde sea menos vulnerable. Ustedes me van a preguntar por qué ahora. Bueno, nosotros tenemos un historial de episodios con Pedro Juan Caballero. Esta administración se inauguró con una fuga en el pabellón del PCC de 76 personas privadas de libertad perteneciendo a ese grupo. Teníamos como antecedente la intervención de un juez que había ordenado el arresto domiciliario de miembro del grupo Minotauro, que para nosotros, en el marco de nuestra investigación de la fuga, estaba directamente vinculado a la excavación del túnel y la fuga posterior. En este contexto nosotros tenemos 32 funcionarios acusados pendientes de juicio oral. Ahí tenemos una importante cantidad de funcionarios que no están trabajando en la penitenciaría. Nuevamente tuvimos otro episodio, un segundo túnel que se estaba acabando, que se descubrió por información de inteligencia penitenciaria externa al penal. Consecuencia de esto, se hizo un sumario administrativo, no hay imputados, se hizo un sumario administrativo. La consecuencia del sumario administrativo fue la recomendación del juez sumariante de sobreseer a los funcionarios que reconocieron no haber ingresado en las celdas para hacer el control que debían hacer según sus funciones. Nosotros nos separamos de ese criterio y solicitamos la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos de estos funcionarios por 2 años. Ahí otra vez nos quedamos sin otros 15 funcionarios entre descontratados y destituidos e inhabilitados. También tuvimos un episodio abortado por un funcionario de apellido Silva cuando se trató de hacer activar dinamita en gel en el muro de Pedro Juan. Y con posterioridad, nosotros, como consecuencia del segundo túnel, habíamos descontratado a un grupo de funcionarios y este funcionario fue contratado por la empresa que estaba contratada para el perímetro y este funcionario de la empresa otra vez colaborando con la fuga de dos personas privadas de libertad vinculadas con el tráfico de drogas de origen del capitán Mao. En su mochila tenía la soga con la que el interno iba a saltar por esa garita de ese muro. Y ahora esto, nos vamos a quedar sin funcionarios a este paso. Tenemos poca gente que se anima a enfrentarse y que después termina muerta, como es el caso de Juan Carlos Valiente, casi muerta, como es el caso de José Paná, o su casa baleada, como el caso de Ricky. Estas son las medidas que toma el Ejecutivo desde estas circunstancias. No podemos cerrar totalmente el día de hoy porque tenemos el sistema saturado y de por sí el traslado de la mitad de los internos ya va a generar saturar otros centros penitenciarios, pero esto es parte de un plan de que en un periodo, esperemos no tan largo, podamos cerrar el penal de Pedro Juan y construir otro en otro lugar que cubra las necesidades judiciales de esa circunscripción judicial.
Pero hasta el momento no van a ingresar más reos.
Nadie más va a ingresar, solamente van a salir en libertad y vamos a trasladar a todos los que tienen alto perfil.
¿Cómo sería el traslado, ministra? Porque toda la penitenciaría del país.
Vamos a repartirle a todos los demás centros penitenciarios que estén habilitados.
¿Cuál va a ser el destino de Fausto Aguayo, ministra?
Ahora mismo estamos viendo con la Policía Nacional si se puede ir o no a la educación especializada, pero todavía no tengo respuesta a eso, así que no quiero aventurarle.
Ministra, ¿cómo es posible que el Ministerio de Justicia no haya estado al tanto de la existencia de esta celda VIP?
Estas celdas se convirtieron en celdas VIP, las celdas que eran para las privadas. En el sector donde estaban son celdas para las visitas íntimas, que quiero aclarar están establecidas en el Código de Ejecución Penal como un derecho de los internos, y nosotros por orden administrativa nomás no podemos anular las visitas íntimas.
Pero más allá de eso, ministra, eso era prácticamente un burdel. Así. Había mujeres, amaneció una mujer ahí. O sea, ahí ya era un libertinaje total prácticamente. ¿Qué va a pasar con el director también? Realmente?
No, está separado. La intervención genera la separación del director y del jefe de seguridad y obviamente la apertura a una investigación independientemente de la intervención. Porque la intervención lo que hace es tomar la administración del penal por otro grupo administrativo y paralelamente la investigación fiscal, penal y la investigación administrativa.
Doctora, ¿cuál es el conocimiento del Ministerio de Justicia sobre la distribución de los espacios en una celda ley? ¿Cómo se conforma esta celda de estos espacios? O sea, ¿qué contiene?
No, realmente las celdas VIP no están autorizadas. O sea, son el resultado de un acto de corrupción porque generan una diferencia con las demás internas. Lo ideal sería que todos estén en buenas condiciones, pero esa no es la realidad.
O sea, las habitaciones privadas.
Las habitaciones privadas son para visitas íntimas, porque obviamente una persona que está en una celda con 4 o 5 internos más, o en algunos casos hay hasta 10, no le lleva a su pareja a la celda donde están sus compañeros. Entonces se van a esas celdas que están destinadas para ese fin, en el horario que le toque por el turno, donde recibe a su pareja.
O sea que el Ministerio de Justicia no ejerce ningún tipo de control sobre la existencia de esta celda y cómo se está manejando dentro del penal.
No, nosotros tenemos un sistema de control que obviamente tuvo también sus fallas en el sentido de que tuvimos casos de que los controladores estaban complicados con los controlados. Por eso reestructuramos el sistema de inspectoría ahora, porque recibimos quejas, pero no denuncias formales, de que algunos directores eran extorsionados para no informar lo que se los allá.
Pero ahí, por ejemplo, solo el director va a ser desafectado porque estamos hablando de una mesa de pool, televisores, muebles, mujeres que ingresaron. O sea, prácticamente se convirtió en un shopping el penal.
Hoy mismo va a asumir el interventor. Él va a hacer los otros cambios. Evidentemente le va a quitar a otra persona, pero hoy...
Nadie vio nada, ministra. Nadie avisó que ahí se estaba convirtiendo en una especie de la celda de Pablo Cobar en su momento.
No, a nosotros no nos culparon.
¿Cuándo fue la última vez que recorrió usted la penitenciaría, ministra?
El recorrido total de la penitenciaría completo que hicimos fue hace poco cuando estuvimos ahí, pero no fue completo. El completo fue cuando fue la fuga.
Pero,
y del segundo turno.
Esa última vez que hizo la recorrida en forma completa, usted tampoco vio nada.
No, las celdas privadas no eran así. Esas son las privadas.
O sea que, ministra, entonces mayor porcentaje de funcionarios dentro de las penitenciarias están corrompidos.
Y eso creo que cae de maduro. Les vuelvo a decir, me estoy por quedar sin funcionarios de todas las medidas que venimos tomando.
Pero eso no ameritaría también hacer un control ya general del sistema
penitenciario. No, de hecho que en este mismo momento conformamos una comisión de acá que va a ir a hacer un recorrido en los 18 centros penitenciarios.
¿Qué protección se le brinda al personal, a los senadores, en este caso de la penitenciaría? Teniendo en cuenta que al parecer si lo apoyan a los delincuentes corren el riesgo de la vida de ellos, de la vida de los familiares. ¿Qué seguridad le proporciona la institución a su cargo para que no caigan en esto?
No caigan en esto, o tu pregunta es que no caigan o sí. Que si denuncian no sean afectados.
Claro, claro.
Que no es lo mismo, ¿verdad? Porque el esquema que nosotros tenemos es un esquema muy difícil. El salario del personal penitenciario comparado a lo que puede pagar una persona que está vinculada al narcotráfico, por supuesto que no tiene comparación.
Ministra, pero ¿cómo la seguridad cómo hacen para brindarle? Para que no se vean forzados a caer en esto, porque si se le ofrece y se le dice si no ya te matamos, ¿qué hace el funcionario?
Nosotros tenemos que trabajar con los demás organismos de seguridad. Nosotros no tenemos facultad afuera de tener protección, tenemos que hacerlo con la policía necesariamente.
Ministra, cuando hay una determinación llamativa como la del juez Mirko Valinotti y llega a ustedes esa información, ¿ustedes no tienen ningún tipo de injerencia?
No, nosotros no podemos modificar una decisión judicial. Pues, hemos tenido casos en los que nos vimos obligados para abortar, por ejemplo, como fue hace poco, una fuga de un interno que estaba preparándose para fugarse, según nuestra información, que estaba internado en un hospital. El hospital se negaba a darnos la información médica de este interno, pero era llamativo porque se internó por una cosa y después ya cada vez que iba a salir de alta se operaba de algo diferente, también vinculado al narcotráfico. Nos vimos en la obligación de traerlo de vuelta al penal e informar al juzgado que no podía continuar en el hospital, pero eso nos expone a denuncias de desacato que después tenemos que enfrentar.
Doctora, bueno, ministra, ¿ustedes garantizan que reduciendo la población a la mitad no va a volver a convertirse eso en una especie de casino manejado por narcos, digo, la penitenciaría?
Si no hay gente que tenga capacidad económica, no. El que está procesado por violencia familiar, hurto o robo simple, no va a tener capacidad para convertir eso en un casino.
Salvo que se convierta en narco dentro de la penitenciaría.
Por eso es que tenemos que quitar a todos los narcos de la penitenciaría.
Doctora, ¿qué es lo que hace vulnerable al lugar penitenciario o la penitenciaría en sí? ¿Las personas o la ubicación donde se encuentran? ¿Por la proximidad a la frontera?
En este caso en particular es la proximidad a la frontera seca, ¿verdad? Que tiene que uno cruza la calle y ya está en el otro país. La propia infraestructura, que ya probaron que cavando pueden hacer un túnel, cosa que no pasa en otros centros, porque en otros centros pues ya hay más piedra o es más difícil. Inclusive intentaron hacerlo en Encarnación con el cemento, ¿verdad? Perforando el cemento. Y en Pedro Juan es el conjunto de factores. El personal, la estructura de la ciudad, porque esto supera el sistema penitenciario, no nos tenemos que engañar, esto no es un problema solamente del sistema penitenciario. Y es muy difícil romper las estructuras. Le pongo el ejemplo del caso Minotauro. El juez de Capitán Pavo le da arresto domiciliario en Pedro Juan, cuando te cruzan la calle, con control policial aleatorio un viernes a las 5 de la tarde. Entonces, hay estructuras que funcionan contra las que hay que hacer frente.
¿Cuál es el número del personal que va a ser sumariado ahorita?
En este mismo momento están todos investigados.
¿De cuándo?
La totalidad.
¿De cuándo?
Y hoy habrá 100.
Ministro, ¿usted está segura de tener gente de su confianza por debajo suyo? Porque digo, nadie se enteró, todo el mundo ahí tranquilamente, yo por lo menos por omisión, ¿verdad? Alguien de por debajo suyo, ¿verdad?
Nosotros intentamos trabajar con lo que tenemos. Hay buena gente, así como hay mala gente. Acá nadie es dueño en su parte.
¿100 personal tiene la penitenciaría?
Aproximadamente.
¿Y cómo queda ahora mismo el penal si todas las personas están siendo sumariadas?
Están investigadas. Sí.
Pero cada uno está todavía en su puesto de trabajo.
Claro, están trabajando. Con la intervención. Por supuesto que el interventor va a tomar medidas, va a traer gente de otro lado para poder trabajar en la intervención. Eso él ya va a armar su equipo de trabajo.
Ministra, con respecto al hallazgo de esta celda, por cierto, ¿están trazando algún tipo de estrategia para poder seguir controlando en los otros penales y no se repita esta situación?
Sí, aparte de la comisión que va a partir de acá para la inspectoría, se va a hacer relevamiento. Ni si hoy desarticula no van a tener tanto tiempo, ¿verdad? Se va a hacer relevamiento de todos los centros de la revisión en todos los lugares. Y además vamos a trabajar estamos luego trabajando en reconstituir la inspectoría que tiene que hacer este tipo de control.
Pero se va a conformar el nuevo equipo, porque decías recién
que... Exactamente, sí. De hecho, que ya no pertenecen a la institución las personas que estuvieron involucradas en ese mecanismo de inspectoría sospechoso.
Ministra, el hecho de trasladar líderes del PCC a diferentes penitenciarías del país o de otra organización criminal, ¿no amplía su capacidad de reclutar a nuevas personas?
Si enviamos a penales donde haya luego PCC, no. Porque nosotros estamos discriminando. Hay ciertos penales que tienen mayoría PCC y hay ciertos penales que tienen mayoría del otro grupo.
Doctora, ¿qué le viene a la mente? ¿La mafia está haciendo lo que quiere en Paraguay?
Tenemos que trabajar en contra de eso.
Gracias, señores.
Gracias. Tengo un buen día.